Bien, vamos a entrar en la última parte de nuestro encuentro. Primero vamos a leer el mensaje del Cristo y después vamos a explicar un poco lo que sucedió o lo que nosotros pudimos comprender sobre lo que Él nos transmitió, de por qué y para qué pasan estas cosas, para que nos quede claro a todos por qué la jerarquía hace algunos movimientos que a veces son un poco incomprensibles para nosotros. Fray, María Jerusalén, ¿podría venir a traducir el mensaje?
Mensaje diario de Cristo Jesús para el día 11 de agosto de 2013.
Mensaje diaria de Cristo Jesús para el día 11 de agosto de 2013.
Transmitido al vidente Fray Elías.
Transmitido al vidente Fray Elías.
A los corazones que yo escojo para que transmitan en estos tiempos mis mensajes renovadores.
Aos corações que eu escolho para estes tempos para transmitir minhas mensagens renovadoras.
Esto tiene un fin espiritual y divino.
Isto tem uma finalidade espiritual e divina.
Porque en ellos intento reposar con mi sagrado corazón.
Porque neles tento repousar com meu sagrado coração.
Aspirando que los que aún están despertando.
Aspirando aos que ainda estão despertando.
A mí.
A mim.
Y regresando después de tanto tiempo.
E regressando depois de tanto tempo.
Retomen mi camino de santidad.
Retomem meu caminho de santidade.
Como hijo y servidor eterno de Dios.
Como filho e servidor eterno de Deus.
Llego al mundo para despojar de mis discípulos.
Chego ao mundo para despojar de meus discípulos.
El peso que ocasiona el pasado.
Para retirar de meus discípulos o peso que ocasiona o passado.
E que impide la concreción de mi proyecto en cada pequeña alma.
E que impede a concretização de meus planos em cada pequena alma.
Por isso, en este último ciclo.
Por isso, neste último ciclo.
Renuevo a mis soldados.
Renovo meus soldados.
A través del camino de la oración misericordiosa.
Através do caminho da oração misericordiosa.
La cual está consagrada a la coronilla de la divina misericordia.
A qual está consagrada no terço da divina misericórdia.
Porque esta coronilla.
Porque este terço.
No solo les recordará día a día mi pasión.
Não somente recordará a cada um dia a dia minha paixão.
Para que la puedan imitar.
Para que possam imitá-la.
También ella reúne los poderes universales.
Mas também ela reúne meus poderes universais.
Que les imprimen.
Que lhes imprime.
Como códigos de luz.
Como códigos de luz.
En el alma que ora este poderoso sacramento de oración.
Na alma que ora este poderoso sacramento de oração.
La oración para mí.
A oração para mim
es un gran sacramento redentor.
É um grande sacramento redentor.
Junto a la comunión.
Junto à comunhão.
Estos dos principios sacerdotales.
Estes dois princípios sacerdotais
les permitirán estar más cerca de mí.
Lhes permitirão estar mais próximos a mim.
E desde o ecumenismo.
E a partir do ecumenismo.
Rescatar a importância de viver de meu corpo e de minha sangue.
Resgatar a importância de viverem de meu corpo e de meu sangue.
Por amor e salvação de los que há tempo.
Por amor e por salvação dos que há muito tempo.
Comulgam de las modernidades del mundo.
Comungam das modernidades do mundo.
E não de meu espírito salvador.
E não de meu espírito salvador.
Me encontrarão como já lo han dicho.
Vocês irão me encontrar, como já lhes disse.
Em todos os sagrários da terra.
Em todos os sacrários da terra.
Por isso vayan em confiança até os pastores.
Por isso vão em confiança até os pastores.
E até os consagrados.
E até os consagrados.
Para que eles lhes suministrem meu corpo e minha sangue.
Para que eles lhes ministrem meu corpo e meu sangue.
Símbolo de união eterna.
Símbolo de união eterna.
Con el glorioso Padre de las alturas.
Com o glorioso Pai das alturas.
Hoy les recuerdo todas estas cosas.
Hoje eu lhes recordo todas estas coisas.
Porque llegó el momento de que exista.
Porque chegou o momento de que exista
uma ordem universal.
Uma ordem universal
em todas as coisas.
Em todas as coisas.
E para que isso seja realidade.
E para que isto seja realidade.
Em vuestros espíritos.
Em seus espíritos.
Deverão proceder a exercitar os sagrados sacramentos.
Deverão proceder e exercitar os sagrados sacramentos.
Eu os escuto em silêncio.
Eu os escuto no silêncio. Eu os
bendigo em la oración.
Eu os abençoo na oração. Eu os
bautizo com el agua de vida.
Eu lhes batizo na água da vida.
Em cada confissão.
Em cada confissão.
Eu me entrego a ustedes en la sagrada comunión.
Eu me entrego a vocês na sagrada comunhão.
Por isso estén atentos a las señales de los nuevos tiempos.
Por isso estejam atentos aos sinais dos novos tempos.
Porque solo me podrá reconocer.
Porque somente poderão reconhecer-me.
En mi regreso.
Em meu regresso.
Al mundo.
Ao mundo.
Aquella alma que viva a través del amor del corazón.
Aquela alma que viva através do amor no coração.
Yo soy el corazón vivo y eterno.
Eu sou o coração vivo e eterno.
Soy el corazón que quiere latir fuerte.
Sou o coração que quer pulsar forte.
Dentro de vuestros seres.
Dentro de seus seres.
Cuando tan solo se abandonen.
Quando tão somente abandonem-se.
A mi espíritu paternal.
Ao meu espírito paternal.
Bajo la misericordia del Padre.
Sob a misericórdia do Pai.
Agradezco por haber acompañado.
Agradeço por terem acompanhado.
A todos.
A todos.
El gran propósito del plan de Dios.
O grande propósito do plano de Deus.
Paz y bien para mis hijos.
Paz e bem para os meus filhos.
Cristo Jesús.
Cristo Jesus.
El Rey Universal.
O Rei Universal.
Gracias, hermano. Bien, él dice algunas cosas importantes para todos que ya las ha dicho otras veces. Y también nos han preguntado varias veces, y la respuesta siempre es la misma, de que necesitamos confiar, porque Él está en todos los sagrarios de la tierra, que tenemos que confiar en los pastores y en los consagrados, porque ellos son el vehículo a través del cual se administra la Eucaristía. Porque existe, como Él dice, un orden en todas las cosas universales, y es importante que nosotros podamos aceptar que ese orden nosotros lo tenemos que vivir y respetar. Por eso, para comulgar con Él todos los días o los días que nosotros sintamos, necesitamos acercarnos a un lugar donde se administre la Eucaristía, con confianza, porque Él va a estar ahí, más allá de la persona que la administre. Y esa es una indicación de Él. Así que es importante que todos los tengamos presentes. Sí.
Algunos grupos estaban preguntando si podían en la propia casa hacer comunión.
Evidentemente, Cristo estaba escuchando esos movimientos. El fray dice que había algunos grupos que preguntaban si ellos podían hacer la comunión en su casa como habíamos hecho aquí. Parece que nuestro Señor escuchó y corrigió, como ha corregido otras veces, para que nosotros comprendamos qué es lo que Él ha organizado y que nos podamos adherir a aquello que Él tiene previsto, que por alguna razón tiene previsto. Y es muy importante, es un paso incalculable el amorosamente y humildemente hacer la voluntad de nuestro Señor. Es algo espiritualmente único, más allá de lo que nosotros pensamos y creemos. Es un paso único, absolutamente único. Al principio puede costar un poco, pero después que uno da el paso, comienza a ser otra persona, aunque no entienda, aunque esté en contra casi, o crea que está en contra. Hacer la voluntad del Señor solamente porque Él lo pide es un paso en la conciencia incalculable. Los invito a que experimenten. Bien, Él pidió en estos días que Fray Elías les contara a todos cuál es su experiencia, cómo es que experimenta él este contacto con Cristo. Y ahí hay unas cuantas preguntas que las dejamos para que él las respondiera, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿De qué color es la túnica? ¿Cuál es su aspecto? ¿Si es de luz, si no es de luz? ¿Si es humano, si no es humano? Bueno, el fray les va a contar un poco. ¿Por qué no cuenta cómo empezó todo?
Es que estaba pensando, la madre lee el pensamiento. Estaba pensando de que a las personas siempre les gusta saber los fenómenos más que en sí la experiencia interior, ¿no? Pero sabemos, como siempre nos enseñó la madre, que para aquellas personas que no ven o que no tienen la posibilidad de vivir esta experiencia, que aquellas personas que no tienen la posibilidad de experimentar más conscientemente, es importante que sepan la experiencia de otro, que también a veces puede ayudar. Bueno, creo que no sé si todos tuvieron la oportunidad de leer la historia que está en la página Divina Madre, de los tres hermanos, que ahí también se relata básicamente la experiencia con Cristo. Pero a veces uno no transmite todo en el papel aquello que sucede verdaderamente. Primero porque uno respeta, ¿no?, y obedece a lo que se puede transmitir y lo que no se puede transmitir. Pero vamos a contar básicamente qué es lo que sucede y cómo se ha dado esa experiencia a partir del 5 de enero, que comenzó inicialmente con una comunión ecuménica aquí en Casa Redención, que fue una experiencia fuerte para todos y que a partir de allí él declaró que iba a pasar un mensaje diario. El primer contacto con Cristo, y haciendo una síntesis, fue también cuando era pequeño. Estaba a las afueras del Uruguay, en una parte del interior del Uruguay, en la casa de mi abuela. Mi abuela ya estaba muy enferma, estaba por desencarnar, y era muy devota de Nuestra Señora y de Jesús. Hasta ese entonces yo no conocía a Cristo, y fue ella, de alguna forma, que me hizo conocerlo a través de un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que ella pidió que estuviera presente cuando ella partiera. Ese cuadro hoy está en la casa de mi mamá, después de tantos años, y tenía una frase que siempre me acompañó en el camino, que decía: mírame y estaré contigo. A partir de allí, después de las experiencias muy similares con la Madre Divina, con la Virgen María, Cristo también se fue presentando. Y María siempre fue la puerta para Cristo en la experiencia, hasta llegar al momento de reconocer la confesión, reconocer la vida del servicio, de ver la necesidad del otro y no de uno mismo todo el tiempo, de atender al llamado de los necesitados. Así fue más o menos que se fue acercando Cristo, de conocer un guía como un sacerdote católico, que formamos un grupo donde celebraba la palabra, y allí, bueno, era todo un ejercicio semanal donde se celebraba también la comunión partiendo el pan sin levadura, sin que esté el pan fermentado, sin fermento, ¿no? Creo. Y así eso fue formando, pero la experiencia más consciente de aproximación de él fue después de María. Fue recién en este 5 de enero del año 2013 cuando se aproximó. Recuerdo que fue primero en diciembre del año pasado, cuando él también se presentó tres veces, y por temor a que eso sea incierto o no fuera verdadero, uno no contestaba ese llamado. Uno ya tenía la experiencia y el conocimiento de contactarse, de estar en encuentro con la Virgen, pero con Cristo era algo más fuerte, hasta que comenzó en el 5 de enero. Hasta ese momento, en el 5 de enero, cuando él anunció que iba a transmitir el primer mensaje diario y que sería por un año, hasta el 2014, no sabíamos cómo iba a suceder. Teníamos una vaga idea de cómo podría acontecer, pero en verdad no sabíamos qué iba a hacer él, qué era lo que él quería. Y bueno, así sucedió a partir del 5 de enero, y él pidió que oráramos todos los días la coronilla de la Divina Misericordia, y que al final de la coronilla él llegaría. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y él siempre, igual que nuestra madre, trae algo nuevo para nosotros. Todos los días no son iguales los encuentros con Cristo. Y son muy similares al encuentro con María, pero son diferentes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la energía de él parece ser más fuerte, es más palpable, es algo más material, se siente cuando está llegando. Igual que María, pero él tiene un poder un poco más amplio. No es por diferenciar, ¿no? Sabemos que son grandes conciencias que sirven a Dios, pero él tiene una presencia que es reconocible, que uno la puede identificar, la puede sentir. Y él cuando llega, siempre llega a través del sonido de las trompetas. Siempre hay ángeles anunciando la llegada. Y siempre cuando uno a veces se atrasa en el horario, espera que uno esté allí para que él aparezca, ¿no? Esa también es parte de su misericordia. Pero también él nos ha enseñado a trabajar mucho la precisión. Él es un gran maestro como lo tiene por nombre, ¿no? Él es muy preciso. Le gustan las cosas claras y que uno pueda aprender las cosas bien y correctas. A través de la tarea con Madre Shimani, él ha enseñado muchas cosas para nosotros, ha corregido muchas cosas. Él, como ustedes saben, conoce nuestro mundo interno con total claridad. Él sabe ya lo que nos está pasando en la mañana cuando llegamos a la tarde a ese encuentro con él de las 15 horas. Él ha mostrado muchas cosas, por ejemplo, del planeta, la situación planetaria. Ha mostrado tareas que ha hecho con el infierno, con el purgatorio, con situaciones en diferentes partes del mundo. También, por ejemplo, ha hablado mucho del Santo Padre, de apoyar con nuestra oración al Santo Padre. Ha hablado de la situación de las naciones, hasta mismo de los reinos. Él contempla todo, ¿no? Y ha sido un gran descubrimiento en ese sentido. Pero cuando él llega, ¿qué es lo que sucede? Sucede ese sonido de trompeta, es como si fuera una tormenta que se aproxima, una tormenta de luz. Y se escucha internamente como una tormenta, sí. Que eso es la señal que indica que él se está aproximando. Por ejemplo, vamos a explicar un ejemplo más cercano que fue el de hoy, que fue un poco más diferente, la aproximación de él. Cuando estamos orando en la última parte de la coronilla, Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal, ahí comenzaron a sonar las trompetas y la tormenta.
¿Puedo hacer una pregunta, Fray? Sí. ¿El Fray escucha con sus oídos físicos o escucha esa tormenta dentro de su conciencia?
Dentro y fuera, en el espacio, según donde nos encontremos.
O sea que el Fray escucha con sus oídos un movimiento, un sonido físico que para el Fray parece físico y también escucha interiormente, ¿es así?
Exacto. Él siempre anuncia cuando está llegando. Por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió hoy? Que no es muy usual que acontezca. Porque, ¿cómo es que se proyecta? ¿Cómo se proyectara? Como yo tengo aquí enfrente a Madre Shimani, él así se aparece en energía. Se ve en las uñas de los pies, las delineamiento de las manos, los ojos, cuando sonríe, cuando está serio, cuando está alegre, cuando está un poco más. Todas las expresiones, la presencia de la luz de su corazón, que siempre es abundante, es infinita. A veces irradia impulsos de amor, impulsos de gracia, impulsos de liberación, impulsos de transfiguración, impulsos de perdón, impulsos de cura. Es así, constante. Y él tiene una presencia. La jerarquía de por sí, algo que nos ha enseñado mucho, por ejemplo, y que es algo que nos enseñó también María, es preparar el espacio para recibir la jerarquía, que también tal vez servía para los grupos de oración, ¿no? El espacio donde se va a orar tiene que estar siempre preparado con antecedencia, tiene que estar ordenado, tiene que estar limpio para que se proyecte una energía superior, debe haber un orden también físico. Es algo que ellos me han enseñado. La madre sabe que soy muy estricto con la limpieza, porque es algo que permite que la energía se acentúe, se repose cuando llega la jerarquía, encuentra un espacio, y la jerarquía siempre necesita un espacio. Ustedes ven que nosotros a veces miramos para arriba o lugares que son más abiertos, porque ellos se proyectan donde puede ingresar la dimensión de ellos. Por ejemplo, los hermanos Divina Madre también han tenido la experiencia de armar los altares, los micrófonos. No, que todo tiene que tener un cierto espacio, la jerarquía tiene que tener un lugar físico. Y a veces preguntamos por qué era necesario eso. Es para que se pueda expandir su energía desde allí. Y cuando él llega, por ejemplo, como fue hoy, él venía desde el corazón del universo, que entendíamos que era desde el centro del universo, ¿no? Como una esfera de luz. ¿no? A veces como un sol, el otro día fue como un sol, se vieron dos soles cuando él llegó.
O sea que el fray, si miraba para afuera, veía dos soles.
Exacto. Por ejemplo, en estos días, creo que fue el primer día, hace 3 días atrás, si recuerdo bien, que fue que estalló un sol con la tormenta, apareció un sol así, fuerte, en oro rubí, y allí él salió adentro del sol, como el Cristo transfigurado en el cuarto misterio luminoso, la transfiguración, que fue así como él vino en el día anterior. Pero día a día va mudando ese encuentro con él. Y se nota el color de la piel, a veces viene llagado, a veces no, pero las llagas ya están cerradas, no aparece herido ni sangrando, ¿no? Él aparece ya glorificado, como él siempre se ha nombrado, ¿no? Y a tal fin de que después de tantos encuentros con él diarios, que son reservados, a veces han sido acompañados con algunos hermanos, pero este último ciclo ha sido más reservado, porque él va construyendo una tarea, ¿no? O sea, no solo es porque sea algo personal, ¿no? Sino que esa tarea que le hace a las 15 horas la hace una tarea planetaria. Y en verdad mismo la hace, si uno se coliga en ese horario con esa energía, con esa presencia de él. Pueden acontecer cosas inacreditables. Él puede trabajar verdaderamente si uno le abre la puerta. Por eso él viene y se proyecta a 15 horas, a veces está a media hora. Hoy estuvo un poco más de tiempo de lo que estaba previsto. Depende de lo que él vea, porque hay cosas que a veces nosotros no entendemos, a veces de las que pide, por ejemplo, cómo fue hoy lavar los pies de las hermanas. Le preguntamos a veces 3 veces mismo eso, entendimos bien, ¿no? Porque a veces uno no tiene mucha claridad de entender lo que piden, porque es una proyección, ¿no?, que sucede, mismo que esté hablando, transmitiendo su palabra, a veces con el vago conocimiento que uno tiene, ¿no?, el escaso conocimiento y formación que uno tiene para entender las cosas espirituales, tal vez no entiende mucho lo que piden. A veces repiten con mucha claridad, es esto lo que yo pido, es esto lo que yo necesito, hagan esto, así como fue hoy y los 10 anteriores.
El fray es muy desconfiado. Entonces sí. Él pregunta muchas veces, hasta que a veces ha tenido la jerarquía, la necesidad de hacer eso, muchacho.
No se incomode, han dicho, no se incomode. Qué tranquilo, no se incomode.
Porque es mucha responsabilidad, ¿no? Sobre todo cuando hay eventos que salen de lo común, como en el día de hoy. Yo le explicaba al fray ahora cuando fuimos al intervalo, que cuando yo venía caminando para aquí, él me dijo que iba a hacer algo con la hermana que estaba en la silla de ruedas. Tanto es así que cuando yo entré, la miré y le digo, después tengo que conversar contigo. No sabía qué. Y cuando nos sentamos a orar, él empezó a mostrar que iba a hacer algo. Y yo también decía, ¿no? ¿Estás seguro que vas a hacer eso? Porque eso va a representar algo para las personas. Y uno siempre trata de ser sobrio. Y yo dije, bueno, nosotros te vamos a seguir. Lo que tú quieras hacer está bien. Pero estás seguro, ¿no? En silencio, y cuando estaba desarrollándose que el fray pidió para que ella viniera, yo dije, está. Esas son las cosas que pasan, porque uno está siempre confirmando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque es parte de nuestra responsabilidad, de estar lo más seguro posible de todo lo que acontece. Entonces, la jerarquía se presenta con más o menos intensidad, según muchas variables. Siempre se puede ver a la jerarquía. A veces es tan fuerte, pero tan fuerte la presencia de luz, tan material, que uno queda un poco asustado. Porque es más difícil tener la presencia de una jerarquía así que un ser humano común y corriente al lado. Es una cosa, aunque el ser humano se puede tocar y es material y uno lo aprieta así, y cuando está la jerarquía presente, es tan fuerte la vibración, porque su vibración es tan alta que nuestras moléculas, los átomos dentro de las moléculas, comienzan a girar a una velocidad muy alta. y todos nuestros átomos comienzan a girar muy velozmente, mucho más que de costumbre, y comenzamos a sentir una sensación que, ¿vieron cuando uno se pone, digamos, un poco agitado así, que parece que está vibrando por dentro, que está temblando por dentro? Es porque los átomos dentro de las moléculas comienzan a girar tan velozmente que uno empieza a sentir como algo que está vibrando adentro. Y es muy difícil a veces sustentar la presencia de una jerarquía cuando ella se manifiesta con todo su poder, con todo su esplendor. Es una experiencia bien diferente. Y a veces igual pasa con la madre, cuando la madre viene y se acerca mucho, mucho, el que está ahí comienza a temblar, comienza a decir, ¿cómo me voy a sostener? ¿Cómo me voy a quedar de rodillas? ¿O cómo me voy a quedar de pie? Porque parece que uno fuera a desmayarse en ese momento. Y son ellos mismos los que crean una condición para que esa vibración se adapte o nosotros nos adaptemos a esa vibración y de repente queda todo en paz. Entonces, como dice Fray Elías, se puede ver perfectamente toda su presencia, su cara, sus ojos, el movimiento de sus ojos, cuando habla, si habla mentalmente o habla y mueve los labios, escuchamos su voz, si escuchamos algo físico con los oídos, si escuchamos dentro de nuestra mente, si sentimos también cosas en nuestro corazón, todo tipo de emociones, de sentimientos. Es una gran experiencia, es mucho más amplia que una experiencia física de conversar con personas físicas, porque tiene otros alcances. Pero es tan material para los que ven como ver a cualquier otra persona, solo que lo que se siente es distinto. Ellos crean un campo de protección donde nada puede entrar. O sea que el contacto lo crean ellos, no nosotros. Nosotros participamos porque es necesario, pero el proceso de contacto lo crea la jerarquía.
Explicar básicamente cómo fue que se apareció el 5 de enero, que él se nombró como el Sagrado y Glorificado Corazón de Jesús, del cual se va a hacer una imagen que está siendo elaborada, está siendo pintada como se pintó en el cuadro de la Madre Divina. Y él trajo muchos símbolos de los cuales él indicó cuáles se iban a pintar y cuáles no. Entonces, vamos a explicar qué fue lo que él manifestó ese 5 de enero, del cual él pidió que pintáramos ese cuadro, que va a llevar la siguiente imagen, que es dos rayos, como el Cristo misericordioso, personas azules que simbolizan y representan la gracia que está trayendo para este tiempo de la humanidad, el corazón, su sagrado corazón, rodeado de dos estrellas, ¿era, no, Fray? Dos estrellas, estrellas de seis puntas, está aclarando Madre. También venía con una túnica blanca, que es básicamente como se aparece diariamente, y con un manto. A ver, voy a dar un ejemplo. Cuando uno tiene frío se pone un cobertor, una frazada, que la frazada queda cortita acá atrás. No es un manto largo, así que cae. Es un manto que cae para...
Es como un yal.
Como un yal, claro. Que era dorado, es dorado. Está descalzo también. La madre me está ayudando porque son muchos detalles para recordar.
Tiene las manos abiertas.
Y tiene las manos abiertas.
Los ojos azules.
Los ojos azules. El cabello que cae hacia su costado. Es muy similar. O sea, verlo en vivo es diferente que verlo en un cuadro, ¿no? La presencia es diferente.
Es parecido, pero no es igual.
Es parecido.
Es parecido al Cristo misericordioso, pero no es igual.
El rostro es muy parecido entre el Cristo misericordioso y la sábana de Turín, que está grabado.
Tiene un aire que estamos intentando plasmar, que no ha sido fácil porque queremos que sea fiel, pero bueno, estamos haciendo el intento de que sea lo más fiel posible, o sea, lo más fiel a lo que se ve, para que todos puedan realmente tomar contacto con aquello que él está proyectando, que según nos dijo, esa es la imagen de su retorno, así va a retornar.
fue según lo que él nos transmitió, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Sí.
¿Él se proyecta en esa imagen o es su presencia?
Hay cosas diferentes. Todo el mundo vio, o algunos vieron, esa película que se llama La Guerra de las Galaxias. Es como si yo sacara una Madre Jimani acá y fuera como una réplica, pero no material, una réplica como si fuese energética, pero casi material. No, es más que un holograma, porque un holograma es algo traslúcido, se ve para el otro lado. Si yo pongo una mano atrás del holograma, hago así, veo la mano. La proyección de Cristo o de la jerarquía a veces es un holograma, pero la mayoría de las veces es algo tan concreto que si yo pongo algo por detrás no lo veo. Es algo bien material. Pero no tiene esta materia nuestra. Eso es importante que lo sepamos. No tiene esta materia nuestra, pero tiene un grado de proyección tan fuerte que si nosotros hiciéramos así, podríamos tocar. De hecho, él nos ha dicho alguna vez que no lo toquemos, que él nos toca a nosotros. ¿Comprenden? Está bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
¿Cómo es la voz?
Ah, dice que tiene voz de tenor.
El canto de Himno de la Misericordia fue algo que pasó él con voz de tenor y nos puso en el compromiso con Fray Seferías porque no conseguíamos expresar aquello que él expresaba como arquetipo para el plano físico, pero se consiguió, ¿no, Fray? Con mucho esfuerzo. La voz es muy parecida a un tenor.
¿Cómo?
No, Cristo no es plano, está en tres dimensiones.
Está en tres dimensiones, no es en dos dimensiones, es en tres dimensiones.
Es como explicaba la madre que es como si ella sacara un cuerpo, ¿no? Es así.
Es tres dimensiones, se da vuelta, no es una cosa plana, como un dibujo. Es una cosa que tiene volumen.
Es una realidad que se abre dentro de esta realidad física, una realidad celestial, y él actúa y trabaja allí. Pero tiene movimiento.
Si alguien quiere saber exactamente cómo es, vaya y busque en internet, en el YouTube, alguna de esas películas de la Guerra de las Galaxias. En ellas se ha creado un efecto que fue en ese tiempo, pero muy preciso, que en ese momento es las protagonistas de esa historia, como son cósmicos, cuando querían hablar con otro, en vez de llamarlo por teléfono, se proyectaban delante del otro con una imagen, una réplica, uno de sus cuerpos, y conversaban, y hacían conferencias o reuniones, y unos estaban físicamente y los otros estaban proyectados. Y conversaban de la misma forma que estuvieran todos juntos. ¿Saben por qué les digo? Porque es muy gráfico eso. Y uno le queda la idea exacta de cómo funciona. La verdad que el director, el que escribió la saga de La Guerra de las Galaxias, pudo captar exactamente cómo es que funciona. Y funciona así con Cristo y María y con otras jerarquías también. Él pregunta si va a aparecer para todo el mundo. No sé. Yo ya les dije que no es fácil sustentar la presencia de una jerarquía. Uno cree que sí, que le encantaría que Cristo estuviera acá, ver a María. Y como ya les dije el primer día, yo quiero ver quién va a quedar adentro de esta sala si ese proyecto. Ella pregunta si cuando yo le pedí al hermano de la cámara que se corriera del espacio era porque él estaba ahí. Muchas veces les ha pasado a los hermanos de Divina Madre que la madre se proyecta arriba de ellos porque organizaron las cámaras ahí y todo. Y bueno, y la madre apareció ahí. Hay días que aparece exactamente en el otro lugar y ellos corren para todos lados, los cables corren para poder captar la imagen de los videntes, ¿no? Sí, cuando el espacio está reservado y no está ya todo pronto ahí, o la jerarquía da permiso, todo se queda como está. Ahora, cuando es posible, es más importante no perturbar con movimientos energéticos, físicos, algo que se está proyectando en otra realidad, para que quede más libre, más organizado. Por eso le pedí que se corriera.
Es importante saber también que Cristo se aparece a una madre, ellos tienen según lo que nos han dicho, un cierto permiso de acercamiento al plano físico donde nos encontramos, que es entre unos 3-5 metros de distancia. A veces sucedió con María, cuando fueron las 13 apariciones del año 2011, que ella se acercó a un metro del suelo, también que fue una experiencia muy fuerte en una de las mañanas de las apariciones. Pero siempre hay una distancia y a veces es, como ha sucedido estos días, fuera de la carpa. La carpa es como si una parte de la carpa desaparece. No vemos la carpa ya físicamente. Se ve la realidad que él abrió y él está en esa comunicación, en ese contacto desde esa realidad. Entonces a veces puede ser que sea dentro de la carpa, a veces fuera de la carpa. Depende del momento y de la necesidad. Son ellos que hacen ese movimiento.
La verdad que si la presencia de la jerarquía se acercara mucho, nosotros no soportaríamos vibratoriamente porque nuestras moléculas empezarían a correr como locas así y nos descompensaríamos. Por eso ellos guardan determinada distancia y hemos percibido que cuando se acercan mucho por alguna necesidad, uno después queda como molido, ¿no? Como si le hubiera pasado un camión por arriba. ¿Por qué? Porque las moléculas se movieron a tal velocidad y después que desapareció esa energía, todo intenta volver al lugar y uno parece que no sabe ni dónde está. Porque es muy fuerte el cambio energético, que es un tema de la velocidad de los átomos. Por eso, por lo general, el vidente cuando toma contacto, todo el resto de la realidad desaparece porque entra en otra realidad. Y como quien tiene las capacidades activas y abiertas, también tiene no solamente la posibilidad de ver y escuchar, sino que su conciencia se puede desplazar a otra realidad y ser tan consciente como si estuviera aquí. Su cuerpo físico está en un lugar y toda su conciencia y sus otros cuerpos salen de ese lugar y van a la otra realidad a vivir la experiencia como si fuera física, con la misma claridad, se escucha lo mismo, se ve lo mismo, se sienten textura, olor, sonido, exactamente que si estuviéramos con todos los cuerpos en la otra realidad.
Más o menos eso es lo que sucede, ¿no? Veremos qué es lo que pasa de aquí en adelante.
Vamos a ver lo que pasa de aquí en adelante. Pues siempre viene con sus ángeles, ¿no? Con sus huestes de luz.
Siempre son los padres creadores que acompañan la tarea de él. Porque cuando él entra al planeta, como dijo en estas apariciones, él entra con una parte de su gran conciencia. Voy a atreverme a contar algo que también sucede. Puede servir para muchos para estar en esa área de la misericordia, un poco más conscientes. Cuando él llega, como fue hoy con ese movimiento desde el universo, comienza a cruzar como una tormenta de luz, las capas de la Tierra, ¿no? La estratosfera, atmósfera. Eso es lo que se ve que sucede energéticamente. Y después comienza a localizar. Eso sucede minutos antes de que Él venga y cuando estamos cantando Cristo todo el amor. Siempre ha sido así, ¿no? Pero a veces, algunos días es más fuerte. Entonces Él comienza a localizar, después de entrar en el planeta, la región donde Él se va a proyectar. Es como que manda un canal de luz así, y crea como una coordenada. ¿Sabe cuando uno tiene que medir las coordenadas? ¿No? Como hace en la
latitud y altitud.
Exacto, así mismo. Es lo que sucede energéticamente. Y luego, ¡pa! Y ahí uno está ahí. Siempre aparece él en silencio. No aparece y dice, está en silencio. Y él intenta que uno entre en ese silencio. Y a través de silencio, él a veces, como dijo la madre, puede hablar así, hasta mover los labios o estar así y decir muchas cosas. Y ahí se da oportunidad para que él aclare muchas cosas internas, preguntar por algunos hermanos, algunas orientaciones, si eso, ese paso que uno te queda está bien o te queda diferente, si uno entendió bien cómo así lo dijo. Muchas veces ha sucedido de que aclaran muchas cosas. Y después de ese largo tiempo de silencio, que usted es el que compartimos, esperamos que él diga, aquí estamos, maestro, ¿qué es lo que tú quieres para este día? Quiero que escriban el mensaje, quiero que laven los pies, quiero que canten tal música, porque él vamos percibiendo y sintiendo que Él va usando los instrumentos, aquellos talentos que cada uno tiene, ¿no? Es eso lo que Él viene a buscar de cada uno de nosotros. Y cuando Él entra así con su conciencia como hoy, por ejemplo, los hermanitos que están del otro lado, o sea, los que están un poco más polarizados, las fuerzas, se desesperan, empiezan a gritar, ¿no? Y aquellos que no están bien en la dimensión de la región, de aquí, o del país, o del continente, comienzan a correr como que si quisieran esconderse dentro de... Es muy fuerte ver esas cosas. Como si quisieran esconderse debajo de la tierra para escapar de Cristo, y Cristo los viene a rescatar, ¿no? O el retirar a los ángeles caídos del infierno, como ha mostrado a veces, que es un acto de amor muy fuerte. Él está delante del infierno y su amor es así, impenetrable, pero al mismo tiempo es poderoso. Él transmite esa energía, Él tiende la mano al ángel caído y se lo lleva. Y no ve el error, ve el amor que ese ángel tenía antes. Y ahí reinicia su tarea nuevamente a través de la energía crística. Muchas cosas han sucedido. Día a día es una propuesta y un encuentro diferente. No es algo que pienso hoy va a ser así. Y Él siempre nos ha insistido que no se vuelva algo mecánico. Por eso sentimos que María preparó el trabajo para que Él viniera, que no sabemos hasta dónde va a ir y cómo va a ser. Pero así, la propuesta mismo que uno esté así cansado, pasando mal, o esté con pocas ganas, o esté triste, esté alegre, esté culpado, todo lo que vivimos día a día, ¿no? Así Él viene y renueva. Hay algo que pasa, hay un antes y un después. Y a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Dónde está eso que nos da diariamente? ¿Cómo poder día a día entrar en esa misericordia, ¿no? ¿Cómo poder no salir de esa presencia de Él? ¿Cómo entrar en ese océano que Él pide? Porque es un océano de energía que Él abre, un manantial, que Él abre del cielo para la tierra. Y quien se coliga verdaderamente entra, el espíritu va, el alma va, tus cuerpos físicos van a ese manantial y entra en esa energía de gracia y comienza a limpiar y a purificar muchas cosas que tal vez nos llevaría años o meses, ¿no? Entonces es un trabajo así, como de las hormiguitas, ¿no? Paso por paso. Entonces, día a día, la coronilla tiene que ser un acto de renovación, un acto de renovación mismo, ¿no? De transformación, un acto nuevo de alegría. No puede ser igual, no puede decaer. Porque ahí también Él viene, se acerca a la humanidad, observa con su manantial y ve hacia dónde puede ir. Y también Él utiliza, ¿no? Para el bien de las almas esa oración que nosotros hacemos, ¿no? Para resolver muchas cosas planetarias que no están bien y que cada día son más. Entonces, Él quiere que nosotros seamos sus compañeros verdaderamente, ¿no? Que pueda contar con nosotros. Y nos ha enseñado mucho eso, ¿no? De tener ímpetu de hacer las cosas, tener motivación de hacer las cosas, no de caer. Y tener fe en eso, que cuando uno hace esa oración, realmente genera un resultado. Es inconfundible.
Fray, ¿yo le puedo preguntar algo?
Todas las que quieran, madre.
¿Qué se siente cuando uno cometió un error grave y llega la hora de presentarse frente a Cristo? ¿Por qué lo pregunto, no? Porque hay muchas personas que después de errar no quieren saber nada con Cristo ni con María porque no se sienten bien, no se sienten con coraje de enfrentar esa situación. Y nos ha pasado muchas veces, ¿no? De hacer una metida de pata bien grande y llegar la hora de recibir a la madre o recibir a Cristo. ¿Cómo se trasciende esa sensación de uno se coloca para hacer la tarea?
Tal vez lo que puedo entender o rescatar de la pregunta, estoy intentando de traer a la memoria todo lo que ha pasado, ¿no? Con Cristo en los últimos 6-7 meses. Primero entrar en esa misericordia, ¿no? Orar y colocar esa intención, no sentirse identificado con eso, ¿no? Como siempre nos enseñó Fray Artur, que fue una buena lección, ¿no? No sentirse identificado y entregar eso, así como viene, como uno siente tal vez esa culpa, por decir de alguna forma, ¿no? Cuando va a orar, está en esa situación, así. Es como sacarse, desvestirse, ¿no? Entregárselo, entrega. Y hace un trabajo de mucha paciencia. Yo creo que lo que Él nos ha enseñado, sí hemos sentido que nos ha enseñado tener un acto de humildad, de humillarse delante del hermano y reconocer de que si eso sucedió, hubo un error, una dificultad, es porque hay algo del universo que nos quiere mostrar. Y Él siempre ha dicho algo. Si ustedes leen los mensajes van a percibir que Él siempre da una instrucción diferente para cada día. A veces parece que es lo mismo, pero siempre hay algo que Él dice, algo nuevo. Y a veces insiste con algo porque uno no está poniendo atención, no está poniendo todo el empeño para darse cuenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tiene que cambiar. Y para Él esas cosas son insignificantes, podría entenderse así, de verdad, ¿no? Y Él quiere que uno salga de esas cosas, ¿no?, que son más normales, más humanas. Él sabe que fallamos, que somos débiles, que caemos. Pero Él siempre viene con un acto de compasión. Él sabe cómo somos y cómo son nuestras células. La propuesta que Él tiene para aquellos que se animan a vivir esa misericordia es transformar nuestras células. Porque la oración de las 15 horas es para transformar nuestro ser, verdaderamente, en día a día, dar un paso más.
Porque muchas veces sucede, ¿no?, que cuando no estamos bien, nos alejamos del espíritu. O nos da vergüenza, o mirá si yo después de hacer tal cosa voy a orar, ¿qué va a pensar? No me da un poco la cara, ¿no? Y ese es un momento, es el más importante de todos. Porque cuando uno está bien, está todo bien. Ahora, cuando uno está mal, ese es el mejor momento para acercarse a Cristo y a María. El mejor para acercarse a la jerarquía. Y este grupo de trabajo que somos todos, que tiene la dicha, no voy a decir la palabra privilegio porque parece que tiene otra connotación, que tiene la dicha de ser conducido día a día por la jerarquía, decir, no hagan esto, hagan aquello otro, hagan esto de aquí, aquello no. De la misma forma que dice, quiero que canten apóstoles del amor, como dijo hoy, nos da indicaciones de todo tipo, conduciendo el trabajo, la red de luz, los monasterios, las comunidades luz. Todo es absolutamente preciso en ese sentido. Y es una verdadera dicha en este tiempo, porque no es así en todos lados. Ahora, Él quiere hacer algo con todos nosotros. Él está buscando instrumentos, instrumentos espirituales, es como nosotros somos el puente, para que nos coloquemos como puentes para otras personas. Por eso nos dicen mis compañeros, porque lo tenemos que acompañar. Creo que ya lo hemos hablado muchas veces, pero es siempre bueno repetir. Cuando nosotros oramos a las 3 de la tarde o en cualquier momento con la jerarquía puede utilizar esa oración hecha con el corazón para hacer muchas cosas en el planeta, para evitar que niños sean maltratados, violados, que las personas sean heridas o dañadas, para disolver algunas creaciones que están en las mentes de algunas personas que tienen poder y esas creaciones que no son buenas, con el proceso de la oración se van disolviendo y se van transmutando para que no lleguen a concretarse en el plano físico. Y esas son cosas muy importantes. Ustedes saben que los seres humanos tenemos una tendencia bien fuerte en tomar decisiones en contra de la evolución, pensando que es lo mejor del mundo. Por ejemplo, hay una onda ahora, digo onda porque hace poco que comenzó aparentemente, de encerrar en un campo, arrancar el pasto, dejar la tierra, y encerrar ahí 1000 vacunos, gado, en un pequeño lugar así donde estén unos al lado de los otros, sin casi poderse mover, que no tengan pasto para comer. Gado para los de Brasil. Sí, un confinamiento. Y después les dan ración para engordarlos rápido, para poderlos vender a los mataderos. Eso es una cosa horrorosa. Y esas decisiones, algunas personas que toman esas decisiones, piensan que son las decisiones más notables del mundo, porque se van a hacer súper ricos. Ese es un ejemplo, ¿no? Y hay muchas personas poderosas que se reúnen para inventar cosas extrañas en contra de toda la humanidad. Y cuando nosotros oramos amorosamente, Hay algunas creaciones de esas ideas que empiezan a rodar que pueden ser disueltas para que después no se concreten en el plano físico. Nosotros necesitamos aprender de esas cosas. Por eso él necesita que seamos sus compañeros, para poderlo ayudar, porque si la humanidad no dice yo no quiero, él solo puede mirar. Porque nosotros, sabiendo que eso es así, no hacemos nada. Es como si consintiéramos, estuviéramos de acuerdo. Entonces, por eso él necesita que seamos sus compañeros, para que él pueda evitar, a través de nuestra intervención como mediadores, esas cosas. Si no, de acuerdo a la ley del libre albedrío, él solo puede mirar, solo puede observar y no puede hacer más nada. Por eso es importante que lo tengamos bien claro. ¿Sí?
Él siempre hace pedidos para el grupo que después son meditados, reflexionados con Madre Shimani para poner luz en la situación, a ver si uno entendió bien o se pregunta de nuevo en otra oportunidad. Y un pedido que él hizo, que nosotros justo hoy le preguntamos al maestro, dijo así: hermanos, queridos compañeros, quiero que en el día de mañana, después de la vigilia de oración, vean de nuevo la pasión de Cristo. Y le dije: maestro, ya la vimos 3 veces. Y se quedó serio, ¿no? Está bien. Después dijo: ¿acaso ustedes recuerdan mis 5 llagas? Porque en mis 5 llagas están marcados los signos que permitirán aliviar a las almas. Por eso es importante que lo vean y que lo recuerden. Y entonces él nos explicaba que la humanidad se olvida o no coloca su atención para poder aliviar su propio sufrimiento en aquello que él vivió, o sea, depositarlo sobre Cristo, por decir de alguna forma, que tiene ese poder de transformar y transmutar las cosas. Y en el símbolo de las 5 llagas, que también nos pasa un ejercicio que todos conocen, ¿no? Devocionario de las 5 sagradas llagas, que se verán los días miércoles y sábados. Ah, muy bien. Entonces, a través de ese símbolo, nosotros podemos decir al curar muchas cosas. Si a veces nos han explicado las jerarquías, como ha dicho también Madre Shimani, que a través de los audiovisuales se pueden resolver muchas cosas dentro de nuestro ser. Claro que uno a veces físicamente no entiende los pedidos, ¿no? Y por eso pregunta así, ¿no? Para poder entender mejor la finalidad, ¿no? Porque uno siempre quiere comprender todo y a veces no necesitamos comprender, sino obedecer y aceptar, porque la respuesta viene después, si es necesaria. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí a nosotros, ¿no? Entonces, él decía que tenemos que recordar esas 5 llagas de Cristo, traerlas a este momento, y que viene de la mano también de todo ese impulso que fue dado, ¿no?, durante estos días, a partir de la maratón hasta ahora. Hay algo que él pide que nosotros descubramos, y si él lo pide, porque hay algo que nosotros aún no vimos, fue lo que nos explicaba. A veces nos dice qué fue lo que no vimos, a veces sí, a veces no. Nos pide eso como un ejercicio de que podamos tomar un poco más de conciencia y de reflexión, ¿no?
Bien. Muchas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas estos días. Han pasado muchas cosas en los planos físicos y en los planos internos, muchas más. Lo que tenemos que hacer es atesorar en nuestro corazón todo esto que ha sucedido. Bien, y ahora, para cerrar esta parte del encuentro, vamos a compartir las palabras de Amaj y la experiencia que se vivió ayer con la jerarquía que nos está conduciendo. Como les dije hoy, para las personas que la jerarquía usa el instrumento de la visión, el que ve no solamente ve, sino que puede trasladar su conciencia a cualquier otro lugar y tener una experiencia tan válida o más válida inclusive que si estuviera físicamente. Porque cuando uno está físicamente hay algunas limitaciones que el propio físico da para la experiencia. Y cuando uno está con todo el resto de su conciencia, no existen las limitaciones físicas y no existen las limitaciones mentales inferiores. Toda la conciencia superior está disponible, entonces lo que nosotros vemos, comprendemos y asimilamos es mucho más importante, es más amplio. que fue parte de la experiencia que sucedió ayer. Nosotros estábamos en el proceso de la comunión. Bueno, las jerarquías aprovechan esas instancias donde todo el mundo está entretenido en otra cosa y no está con la cabeza en otra parte. Se había creado una coyuntura muy fuerte aquí con todo lo que Cristo había creado y toda la disposición interior de casi todos los que estaban presentes. Y eso creó una posibilidad de que un gran canal se pudiera abrir para que la jerarquía, que como ustedes saben ha estado reunida en Aurora todos estos días, pudiera aproximarse y nos pudiera decir algo, como siempre nos ha dicho. Ustedes saben que cada vez que nosotros nos reunimos, la jerarquía siempre nos dice algo. Ahora, esta vez la jerarquía pidió que se contara la experiencia también que se vivió. Y nosotros nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué revelar algo que nunca habíamos revelado? Nunca revelamos las experiencias. Siempre transmitimos específicamente la palabra de la jerarquía. Pero esta vez yo creo que la jerarquía intenta que nosotros comprendamos que necesitamos dar algunos pasos para aprender cosas nuevas. Y no es para que nadie se ponga a experimentar, es simplemente para ver cómo es que verdaderamente funciona, porque se nos está permitiendo profundizar. Y necesitamos cuidar esto que vamos a recibir, porque si nosotros lo estropeamos, de las mil formas que lo podemos estropear, seguramente no lo tendremos más. Así que seamos reverentes con lo que la jerarquía nos da. Yo voy a contar la experiencia, la voy a ir leyendo para no olvidarme de nada. Estábamos reunidos en el auditorio cantando y celebrando la comunión. En un cierto momento vemos que una parte del monasterio ingresa a otra dimensión, de la misma forma que un ser humano se traslada de un espacio para otro. O sea, el monasterio estaba sentado y así como estaba sentado es trasladado como si viniera otra realidad y abarcara parte del monasterio o parte del monasterio saliera y se colocara dentro de otra realidad, como explicamos hoy. En la experiencia era de día y en ese instante nos vemos ante una gran casa que era de dos plantas en esa realidad, con un aura de color blanco, la casa. La casa tenía una arquitectura parecida a la griega. Habían columnas blancas y altas, con ventanales grandes y vidrios amplios que daban hacia los jardines que la rodeaban, donde había flores de diferentes especies y formas. En ese lugar se caracterizaban las flores amarillas, blancas y violetas, y también habían flores que parecían de otras especies que no eran de este mundo. En el espacio de toda la casa irradiaba una perfecta armonía, orden, nada estaba fuera de lugar, todo tenía su espacio sagrado y ordenado. En torno a la gran casa había seres parecidos a seres humanos. Ellos caminaban en absoluto silencio, recorriendo los jardines y cuidando los movimientos. Parecía que estaban descubriendo la belleza de los jardines de esa casa. Cuando llegamos frente a ella, la puerta principal se abrió. En ese momento no sabíamos en dónde estábamos y procedimos a realizar la señal de la cruz para confirmar la veracidad de esta experiencia. Que también se utilizan otras cosas, ¿no? Nosotros utilizamos otros símbolos que nos ha entregado la jerarquía, pero la señal de la cruz es lo más rápido que uno hace, ¿no? Que es lo que tiene como enraizado en la conciencia. Entonces entramos y nos encontramos con espacios grandes y con paredes blancas, una casa que tenía muebles, pero que eran escasos, pocos, y que parecían antiguos, y algunos parecían de línea oriental, como de estilo oriental. Después de cruzar la puerta, había como un hall de entrada, como un lobby, ¿no? Después cruzamos una arcada una arcada, todos sabemos lo que es una arcada, ¿no? La que dividía ese hall con una sala que estaba contigua al lado del hall, perto del hall, en donde estaba un gran espacio que nos pareció una gran sala también de estilo oriental. Pero la visión, o sea, toda la conciencia, se centró en una parte de esa sala que es lo que nosotros comprendimos como un comedor, no sé cómo se dice en portugués, refectorio, en donde había una mesa larga, cumplida, de color marrón y rectangular, que tenía alrededor varias sillas, caderas de madera marrón oscura, y en donde había un ser sentado como si estuviera esperando para almorzar. El ser se presenta como el maestro Moria. Estaba con un aspecto más joven al que lo vemos usualmente, vestido de blanco como un oriental, pero no llevaba turbante en la cabeza. Se veía con claridad todo su cabello, el cual caía para ambos lados de sus hombros. Es un cabello largo, caía sobre sus hombros. El maestro Moria no estaba solo sentado a la mesa. Allí habían otros seres que se presentaron voluntariamente. Y en ese momento percibimos quiénes estaban presentes en ese lugar. ¿Sí? No. La persona que cuando ingresa con su conciencia es como si ingresara con todos sus cuerpos. O sea, tiene sensaciones, visiones, puede tocar, no va volando así por arriba. Es una cosa que entra y camina y se sienta como si fuera físicamente. Vimos sentados a la mesa al maestro tibetano, al maestro Kutulin, a Saint Germain, a Blavatsky, renovada, con una fisonomía igual, pero más joven y más delgada. Y ella llevaba una tiara de luz en su frente, alrededor de su cabeza. Y se presentaron también otros seres que se identificaron como maestros de la Confederación, seres del universo, cósmicos. Todos ellos estaban sentados en torno a la mesa dialogando. Y había una luz sobre ese comedor que tenía la forma de una estrella de 6 puntas de color dorado. La mitad de la mesa estaba desocupada y había lugares libres para que nosotros nos pudiéramos sentar. El maestro Moria nos invitó a sentarnos a su mesa y le dijimos: no somos dignos de entrar en tu casa. Y él contestó: ustedes son dignos de ser recibidos. Sobre la mesa de ese refectorio, de ese comedor, había platos blancos y cubiertos y talleres en orden y armonía, pero no había más nada. Y Moria, levantando su cabeza y su mirada, nos dijo: nosotros nos alimentamos del espíritu, por eso no existe nada sobre los platos. Momentos más tarde, la casa de Moria recibió la especial visita del maestro Jesús, el cual ingresó por la misma puerta de la casa por la que nosotros habíamos entrado y se sentó en el extremo de la mesa, en la otra cabecera, frente a Moria. En ese momento el maestro Moria nos dijo, dijo a todos los que estaban presentes: ahora reciban la visita y vean al Rey de Reyes. Después ingresaron a la casa del maestro Moria los curadores de Aurora, Nicolás y Maya. También saludaron y se sentaron a la mesa. En ese comedor, en ese refectorio, la jerarquía estaba reunida en el amor, decidiendo sobre el camino espiritual de la humanidad. En un momento de la reunión, vemos por detrás del maestro Moria, atrás de un gran ventanal que daba hacia uno de los jardines, a un ser femenino que estaba agachado de espaldas, trabajando como si fuera un jardinero en silencio y armonía. Este ser en un momento gira, lo vemos y lo reconocemos. como una antigua instructora de la jerarquía que nos acompañó desde los inicios antes de la manifestación física del Centro Aurora. Alguien que había sido asignado para trabajar y acompañar a Fray Elías en el principio del trabajo. Un ser femenino, muy amoroso, muy casi muy humano, ¿no? Para que él se pudiera ir acostumbrando a algunas cosas. Esta conciencia de la jerarquía estaba instruyendo a otras conciencias dentro de los jardines de Moria. En un momento vemos surgir un pequeño grupo de niños que jugaban dentro de los jardines de Moria y le preguntamos quiénes eran esos niños. Y él dijo que eran sus hijos, probablemente sus hijos espirituales. Y dijo así: todo padre siempre tiene a su cargo muchos hijos. En este caso, yo tengo a mis cuidados a los niños más complejos y difíciles, a los niños que son más inmaduros. Esos están conmigo. Él siguió diciendo: los jardines tienen flores y hojas. Las hojas de todos estos jardines representan a las almas que están a mis cuidados. Ahora ustedes están entre las hojas de los jardines de Moria. A partir de allí, el maestro Moria nos transmite el siguiente mensaje, el que nos envía directamente desde su casa en los jardines de Moria. Mensaje del maestro Moria desde sus jardines. En este cenáculo del maestro Moria, nos encontramos los maestros decidiendo desde el día 8 de agosto sobre la evolución de la humanidad. En esta morada del regente, nosotros estamos reunidos como hermanos. Claro que este espacio está más allá de vuestra dimensión y nos encontramos aquí para irradiarles nuestros códigos de fraternidad. Por eso yo los he invitado a mi jardín y a mi morada para depositar en vuestras esencias las semillas que espero que maduren pronto. En esta, mi morada, se vive la paz y la voluntad del universo, a la cual ustedes llaman de Dios. Por eso estamos aquí reunidos, para repartir juntos como hermanos del mismo bien, para repartir nuestros méritos espirituales. En esta morada se vive el eterno presente, el espacio que deberán aspirar a alcanzar antes de que se pierda la actitud del viejo ser y nazca entre nosotros el verdadero espíritu. Hay que dejarse perder en la jerarquía para que ella nos impulse a caminar, al igual que un padre le enseña a dar los pasos a su pequeño hijo. Y él nos quería decir aquí que ellos aspiran también a que nosotros, antes de que el viejo hombre se caiga y se disuelva, que nosotros nos podamos entregar a la jerarquía. Que no esperemos a ser la nueva humanidad, que antes nos entreguemos a la jerarquía. En esta senda existen, desde el principio hasta el fin, los bienes espirituales, la afluencia de corrientes superiores que muchos desconocen. En esta morada se reúne la humildad con la fraternidad y se gesta la unidad desde el origen. Así, el camino está indicado para todos, principalmente para los ojos que quieran ver mi camino. El escudo que los sustentará en el fin de los tiempos es la persistencia de arder en la jerarquía. Así, el discípulo se verá libre de sí mismo y encontrará en el universo el camino hacia el origen, el camino que ha perdido. Necesito construir mis bases ardientes en los caminantes despojados, para que así la nueva aurora, al fin de todo, resplandezca como un solo sol de la luz y de la unidad. Pero ahora son pocos los que quieren conocer el poder de mi fuego, que es el mismo fuego que purifica desde la esencia crística de la ley. Todos estamos ahora, ustedes y nosotros, en mi jardín, para revelarles el nuevo y el último destino. Todos los maestros del tiempo se congregaron como una sola jerarquía para revelar que la sabiduría se sostiene por la unidad entre las partes. Si bien la falta de esa unidad no comprometerá el plan, a través de ella se hallará el espíritu del único para poder definir las sendas que en algunos se encuentran sin dirección. El ingresar a mi morada y a mi jardín les permitirá saber que siempre existirá un espacio inmediato a donde poder recurrir. Pero para ingresar a este espacio es necesario dejarse fluir junto a la corriente que los separará de la ley del karma. Eso significa dejarse fluir por medio de la corriente de la jerarquía. En este sentido, desde el primer momento, el discípulo perderá la concentración de estar todo el tiempo en sí mismo. Y de una forma estratégica, la hermandad podrá actuar a través del instrumento de los iniciados. Significa que si nosotros dejamos de concentrarnos en nosotros mismos todo el tiempo, la hermandad utilizará a algunos iniciados para que nosotros, la mayoría, puedan encontrar su senda. Queremos concentrar el poder de nuestro amor en todos los discípulos que digan sí, para revelar el camino que es necesario seguir para este tiempo. El plan prosigue, por eso hoy algunos de ustedes ingresaron a los jardines de Moria para recordar el compromiso pautado con la luz eterna del Señor. Bajo este principio del cenáculo, el Alfa y Omega se reunió en Aurora. El Alfa y Omega es un consejo que está formado por los maestros y algunas conciencias que están encarnadas, la conciencia superior de algunas personas que están encarnadas y que corresponden al plan de la jerarquía. Ese se llama el Consejo del Alfa y Omega, que había estado suspendido y que desde hace algún tiempo ha vuelto a funcionar. Bajo este principio del cenáculo, el Alfa y Omega se reunió en Aurora para reconstruir los lazos que fueron cortados por la humanidad. La ley está en poder vivirla. La ley imprime el camino para proseguir. Por eso, cuando ardan en mi fuego, deberán permanecer en la trascendencia sucesiva para no perder el impulso que el espíritu mayor de cada discípulo imprime en todos los núcleos profundos. Hoy, mi metáfora es encontrar el sentido de la existencia a través del camino de la iniciación permanente. Ahora están dentro de mi fuego y por mi fuego encontrarán la liberación del pasado. Desde el cenáculo de la maestría de los jardines internos del maestro Moria, los saluda toda la hermandad interna del planeta. lo saluda la nueva humanidad. Una de las cosas que queríamos aclarar, esclarecer, que todas estas cosas que algunas conciencias viven, que es en nombre de todos, o todas las cosas que nos dice la jerarquía, no son reconocimientos a nuestros méritos, porque eso entre la jerarquía no existe. No existe el reconocimiento como existe aquí, que uno llama al palco y dice, ay, fulanito, que fue este, vamos a aplaudir a fulanito que hizo tal cántico o tal audiovisual. Eso no existe entre la jerarquía, eso existe entre los seres humanos porque somos muy carentes y no comprendemos la realidad de las cosas. Para la jerarquía, lo que existe es una instrucción. La jerarquía da una instrucción y muestra que cualquier persona que se dona a Cristo, al plan de Dios sobre la tierra, puede compartir con la jerarquía. Lo mismo pasó ayer o antes de ayer, creo que ayer, cuando el Cristo habló. El Cristo cuando habló no quiso elogiar a ningún discípulo. Él lo que intentaba decir es que miren, observen, ¿vieron cómo una persona común puede ser mi compañero? ¿Que una persona que tiene al mundo como esposo puede reconvertirse y ser mi compañero? Todos nosotros podemos vivir eso. Esa es la instrucción de la jerarquía. No tiene que ver con el reconocimiento personal. Es todo lo contrario, porque esos reconocimientos y elogios y todas esas cosas, los méritos, que esos que engrandecen el ego, eso no existe entre la jerarquía. Lo que existe es una instrucción, un camino a seguir, una senda, algo que muestra cómo es que se pueden realizar algunas cosas. Y así nosotros lo tenemos que tomar. Porque cuando uno participa de algo, participa en nombre de todos. Y eso es importante que tengamos presente, porque la jerarquía no le dijo, ahora tú eres una hoja de mi jardín. Él dijo así, ahora ustedes son hojas de mi jardín. Todos los que digan sí. En eso tenemos que reflexionar. Eso es el plan de amor de la jerarquía, que es para todos. Es bien importante que tengamos claro ese detalle, que no es tan detalle, ¿no? Es una cosa bien importante, pero que no mal comprendamos algunos movimientos de la jerarquía. Entonces, todos somos invitados a formar parte del jardín de Moria. Todos aquellos que están unidos a Aurora de alguna forma, o aquellos que se quieran unir, y que Él va a cuidarnos como cuida su jardín. Y ustedes saben cómo un ser de amor cuida un jardín, con todo cuidado, con toda atención. Esa es la propuesta de Amaj, del Moria, que todos podamos participar de su jardín, un lugar desde donde él gobierna a Aurora, como ya pudimos ver, junto con sus hermanos, una casa que es visitada por el Rey del Universo. Esa es la propuesta de la jerarquía para este momento, para este encuentro, que nosotros seamos partícipes conscientes de esta tarea, que podamos construir una conciencia diferente, que vamos a estar participando del Jardín de Moria siempre y cuando valoremos y podamos vivir la voluntad del único, que en este tiempo es la única forma de vivir verdaderamente y que está disponible para todos nosotros, no solamente para algunos. Por el momento, solo hay algunos que están siendo, digamos, los que están abriendo la puerta para otros. Pero ojalá estemos todos sentados a la mesa de Moria y que a Moria no le alcance la casa para ir a una mesa bien cumplida, bien larga, porque eso es lo que es necesario. Entonces, en este tiempo, eso es lo que nos tenemos que llevar, esa propuesta de la jerarquía para poder participar junto con ellos de la construcción de esta nueva humanidad, que solo se va a construir con nosotros, porque lo que estamos acá arriba somos nosotros. Y ahora estamos teniendo todas estas cosas que nos están entregando, cada día más conscientes. Eso es un poco lo que la jerarquía nos ha querido transmitir, que ellos están allí esperando por nosotros. Sí.
Madre, esa última parte que você falou respeito das folhas do Jardim de Moria, isso foi o primeiro livro que ele editou para Helena Hellich, que se chama Folhas do Jardim de Moria. São dois volumes e é tudo aquilo que as folhas devem saber.
Dice José que eso que nosotros hablamos sobre las hojas del jardín de Moria es la primera instrucción que él le dictó a Helena Roedrich, que está plasmado en dos volúmenes que se llaman Las hojas del jardín de Moria y que tratan de todo lo que las hojas del jardín de Moria deben ser. Así que si alguien quiere profundizar, puede intentar tomar contacto con esas dos publicaciones, una y dos de Las hojas del jardín de Moria, para que vean desde cuánto hace que Moria nos está invitando a formar parte de su jardín y que esta es un impulso más de una forma diferente, más abierta, más simple, para que todos podamos comprender mejor y que hace mucho tiempo que la jerarquía nos espera en su jardín. Mucho tiempo. Bien, primero, antes de cerrar, les quiero agradecer en nombre de toda Casa Redención, en nombre de Trigueriño, de Fray Artur y el mío, porque han participado con nosotros pacientemente de todo este impulso de la jerarquía, se han abierto, se han brindado, han ido más allá de lo que esperaban hacer, siempre en obediencia, tratando de dar un paso. Y que ha sido muy importante para todos, algo que nosotros vamos a comprender dentro de algún tiempo. Por eso les queremos agradecer profundamente el que hayan venido, porque algún día vamos a comprender lo que ha sido para nuestras conciencias universales, nuestras conciencias cósmicas, nuestros espíritus, este momento. A todos muchas gracias y los esperamos en Casa Redención cuando quieran, porque esta es su casa. Gracias.